los 38 años. Y luego la recta final, la última hora de Hoy en Madrid.
¡Ay, qué cantidad de cosas! ¡Hasta premio! Tenemos, no perdáis la sintonía.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comienza en el Congreso el acto con el que la Cámara Baja conmemora el 38 aniversario de la Constitución Española y al que han sido invitados representantes de las altas instituciones del Estado. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya se habla de reformar la Constitución. Reformar, no cambiar. Es la propuesta del PSOE para abordar esa reforma, un cambio que no modificaría el sentido de la unidad nacional, según el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández. Para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la reforma permitiría además volver a conectar con algunos independentistas desencantados con España. Vamos a escucharles.
Estoy convencido que si nuestra Constitución suprime aforamientos, si nuestra Constitución reforma el Senado para que sea una Cámara Territorial, si nuestra Constitución permite una ley electoral más justa con listas abiertas, si nuestra Constitución aclara competencias, seguramente muchos catalanes y el resto de españoles se sentirían más partícipes de este proyecto común, ¿no?
Y el significado de nación desde el punto de vista constitucional, pues no incorpora otro que el que establece el artículo 2 de la Constitución Española, que nosotros no planteamos cambiar.
Ni Pablo Iglesias ni Íñigo Errejón han acudido al acto, ya lo anunciaron, pero si lo hace, lo ha hecho el secretario de Organización, Pablo Echenique. Echenique ha destacado los incumplimientos constitucionales como el derecho a la vivienda o a un trabajo digno.
Gracias, Noelia. Informe PISA. España se sitúa por primera vez en la historia de este informe al nivel de los países más avanzados del mundo. El informe evalúa el rendimiento académico de los alumnos de 15 años en 72 países en lectura, ciencias y matemáticas. En lectura, España obtiene 496 puntos, situándose por encima de la media de la OCDE, que está en 493. Aquí Madrid lo supera y alcanza los 520 puntos. En lectura, por tanto, Madrid sube 5 puestos, hasta alcanzar el quinto puesto del ranking mundial. En ciencias se coloca en el octavo, al escalar también 3 posiciones. Los estudiantes madrileños mantienen además su buen nivel en matemáticas. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
Esto es el reflejo del día a día de los profesores, de los maestros, de los equipos directivos, de los muchos colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, tanto la parte pública, la parte concertada, la parte privada, y yo creo que en definitiva son buenas noticias para todos, ¿no? El sentirnos al final, bueno, pues que los resultados posicionan a Madrid en un sitio relevante, digamos, en escala mundial, ¿no?
Nuestra comunidad, junto a la de Castilla y León y Navarra, son las regiones que ocupan esos primeros puestos del informe PISA. Andalucía, Canarias y Extremadura se sitúan por contra a la cola. El presidente autonómico extremeño, Guillermo Fernández Vara, justifica los malos resultados. Dice que detrás de esos malos resultados habría un componente socioeconómico.
Detrás de los resultados educativos hay un componente importante de situación socioeconómica. La experiencia me lo dice a lo largo de mucho tiempo. Es en la medida en la que seamos capaces de mejorar aún más las condiciones socioeconómicas, de reparar las brechas de desigualdad que todavía existen en nuestra sociedad, que la educación conseguirá seguir dando mejores respuestas o resultados.
La Policía Nacional y la de Marruecos han desarticulado un grupo de narcotraficantes que operaba entre los continentes europeo, africano y latinoamericano y que estaba considerado como el más activo de esta zona. La operación, la primera intervención hispano-marroquí contra el tráfico internacional de cocaína por vía marítima, se ha saldado con la detención de 24 personas y ha permitido incautar más de 2,5 toneladas de cocaína que estaban siendo trasladadas a bordo de un barco pesquero.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
De nuevo nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. En la DGT continúa Israel Martínez. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Extremadura. Retenciones a la altura de Móstoles, 1 o 2 kilómetros, como consecuencia de un accidente en el kilómetro 25. Está cortado el arcén derecho en sentido salida. Ya se han retirado los vehículos a ese arcén, así que esperamos que en los próximos minutos mejore la circulación en sentido salida. En la A3, recuerden los bancos de niebla, sobre todo en la zona sureste de la región, en la zona de Arganda, Villarejo y Fuente Dueña de Tajo. Moderen la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y enciendan los dispositivos antiniebla.
Parada ahora en la bolsa, conocemos la evolución del IBEX 35 en la conexión con Pablo López en el Parque Madrileño. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy positiva para el IBEX 35. Ha logrado por fin romper de manera clara ese nivel de los 8.700 puntos que se había resistido durante varias sesiones. Ahora mismo 8.780 puntos. Incluso el selectivo ha llegado a intentar asaltar los 8.800, pero de momento sin éxito. Subida del 1,30%, similar a la que registra Italia y muy superior a la que están registrando en estos momentos las bolsas de Alemania y de Francia. En cuanto a los valores, al frente de la tabla, Bankia, una subida del 3,35%, le sigue de cerca Acerinox con un avance del 3,30%, e Iberdrola, que suma algo más del 3%. En negativo, Indra es la compañía más castigada, pierde el 1,25%. Solo 6 compañías cotizan con pérdidas dentro del IBEX 35. La prima de riesgo cae con fuerza hasta los 113 puntos básicos y el euro afianza el nivel del dólar con 7 centavos.
Terminamos, más noticias a la una. Siguen en compañía de Belén Almonacid y Sergio Martín Romo en el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 12 y 6 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de la edición festiva, solos en casa, de Hoy en Madrid.
Sí, y la verdad es que vamos a hacer magia. Para conseguir que en esta última hora de radio, hasta la 1 de la tarde, nos dé tiempo a tratar todos aquellos asuntos que nosotros queremos contaros. Y magia también porque vamos a tener a dos magos.
Sí, vamos a tener en la recta final para despedir el programa. Vamos a tener a magos por aquí. Magos por aquí, que luego van a estar por allá. El por allá son los Teatros Luchana.
Sí.
Porque forman parte de la programación de Navidad y de una gala benéfica que va a tener lugar pasado mañana.
Estos dos magos son el 50% de la gala, porque en la gala vamos a encontrar 4 magos, nada más y nada menos. Pero aquí viene una gran representación. Yo estoy un poco intranquila, ya sabéis que en esto de la magia siempre me pongo un poco nerviosa.
Ah, no, yo estoy muy tranquilo porque es que además tienen carné acreditado de ya, mago. Ya.
Si yo en eso no tengo nada que decir, pero a ver si van a pedir voluntarios.
Nos visita Iván Santa Cruz, Premio Nacional de Magia Infantil y Magia Cómica, y Ernesto Misterio, que también tiene espectáculo de magia dentro de los Teatro Luchana.
Bueno, enseguida os vamos a dar todos los datos que nosotros vayamos conociendo. Queremos saber cómo son esos espectáculos que ellos van a presentar en esta gala, recordamos, en los Luchana, este jueves 8 de diciembre, una gala muy especial, una gala mágica en la que todos vais a estar presentes. Claro que sí, es importante que compréis esa entradita, pero antes de que eso suceda, vamos a pasar también un poquito de frío.
Vamos a todo el mundo esta mañana, vamos a llegar nada más y nada menos que hasta Groenlandia. Vamos a seguir los pasos del explorador Ramón Larramendi, que ha finalizado ya su expedición a la cumbre de hielo en Groenlandia.
Sí, en trineo de viento, ¿eh? Sí, para ahí. Que le no haya lugar a dudas de cómo llegó hasta allí, hombre, soplando, no, más bien los vientos.
Los vientos, muy pendientes, que esto una auténtica aventura, ¿eh? Uh-huh. Y además te limita mucho el viento para trazar tu estrategia.
Eso es cierto, porque lo mismo tú piensas llegar a un punto determinado y el viento decide que vas más hacia la derecha o más hacia la izquierda y tienes que ir rectificando rumbo constantemente, incluso a lo mejor llegar un par de días después.
Y luego, que es que esta expedición, que es una expedición científica, por cierto, ha tenido que luchar contra el deshielo, las tormentas, los cambios de temperatura, que hay cambios de hasta 43 grados de diferencia en un mismo día.
43 grados de diferencia. Madre mía, aquí ya no es ir en plan cebolla, aquí tienes que llevar no sé cuánta ropa para intentar conseguir vivir con esos 43 grados de diferencia en un mismo día. En fin, que menos mal que con esto de que yo soy friolera, mira, los 43 no, grados no me van a suponer ningún problema.
No cabe ni un alfiler a esta hora, a las 12 y 10 minutos de la mañana, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados. Acaba de terminar ya la recepción de todos los invitados por parte de los presidentes de las dos cámaras. Acaba de llegar el presidente del gobierno, ha hablado ante los medios de comunicación. Va a empezar ya ese acto solemne con el discurso de Ana Pastor. Esto pasa en el Congreso de los Diputados. Están viviendo así la fiesta, pero la fiesta también se vive en diferentes puntos de la comunidad
¿sí?
de Madrid y actos diferentes que tienen a la Constitución como protagonista.
Cierto es, y nosotros de hecho con nuestra compañera Pilar Rivera vamos a estar en San Lorenzo del Escorial. Allí han decidido que la mejor manera de festejar el Día de la Constitución es con una lectura pública precisamente de esa Carta Magna, en concreto en la Casa de la Cultura. Ese lugar al que nos vamos a acercar, bueno, pues para saber cómo está transcurriendo, cómo está discurriendo esa lectura pública y qué tal, cuáles son los artículos que más nos gustan, los que menos y si nos trabamos o no, que esto hay que leerlo, esto impone un poquito y obviamente me imagino que habrán estado todos ensayando para que quede divinamente. Así que estaremos dentro de un ratito en San Lorenzo del Escorial, que celebran ese Día de la Constitución precisamente con esa lectura pública, pero estaba yo pensando que además nos escribían al correo hoy@ondamadrid.es, luego os damos todos los datos y todos los detalles, que es que Morata de Tajuña resulta que ellos van a celebrar el Día de la Constitución con caldereta popular gratuita.
¿A qué hora es la caldereta? ¿No da tiempo a llegar? ¿Lo tienes por
pues
ahí?
Para la hora de la comida, en torno a las 2, creo, de la tarde aproximadamente. El Grupo Social de Mujeres son las que prepara este gran guiso gratuito de carne. Y bueno, pues yo creo que es un dato importante a tener en cuenta por si alguien se quiere acercar desde ya hasta Morata de Tajuña. Tiene más actividades. Luego le echamos un vistacito a todas. Pero dan caldereta popular gratuita a la hora de la comida.
Lugares donde vamos a estar recorriendo la Comunidad de Madrid, Morata de Tajuña, San Lorenzo del Escorial, estaremos, bueno, ¿no? Vendrán para acá la gente de Luchana, de los teatros Luchana, pero además, como es fiesta, estamos generosos.
Sí, la verdad mañana. Que sí. Voy a hacer magia. Voy a decir, abra cadabra a ver si aparece alguien. Abra cadabra. Claro, Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Me encanta eso de hacer magia.
Pero no me mezcles, que lo que no tiene que ver nada con la magia.
Ah, ya, perdona. Yo no mezclo, yo puedo hacer magia siempre que quiera a través de la radio.
No, claro, es que es el medio de comunicación mágico.
Claro.
¿No?
No liemos. A ver si me voy a enfadar magia, y te transformo en rana.
La magia de la radio es un clásico.
Oye, he estado calladita aquí en el doble fondo del estudio hasta que Belén dijera abracadabra, que casi me muero ahí, me asfixio. ¿Eh? ¿Puedo
Venga, oye, pero ha salido como si fueras una muñequita de ballet. Como si hubiéramos abierto la cajita de música.
Belén está desbordada de imaginación.
Yo no veo lo mismo. Estoy preocupado. No hemos desayunado lo mismo,
Bueno, que yo vengo
pero
porque...
¿Nadie ve el tutú que lleva Clara? ¿Solo yo?
Sí, es muy bonito.
Esto es lo que tiene la radio, que a veces puedes decir cosas que no son, pero los oyentes pobres se lo creen.
Bonito.
Yo voy a decir la verdad a partir de ahora, y es que tenemos entradas que queremos regalar a aquellos oyentes que quieran vivir este comienzo, este arranque de Navidad, pues con una obra tan navideña como El Cascanueces.
Ay, me encanta, qué bonito.
De Tchaikovsky, estamos escuchándola de fondo y podremos verla en streaming. Va a ser como viajar a Inglaterra porque se trata de una conexión en directo con el Royal Opera House para ver al Royal Ballet interpretando este clásico de Tchaikovsky, El Cascanueces, además con dirección de Peter Wright. Peter Wright es un coreógrafo y director de ballet que cumple 90 años, toda una eminencia en este género, y se ha recuperado su obra, su montaje del año 84, pues para celebrar su cumpleaños.
Muy bien hecho, felicidades, por cierto. Aprovechamos.
Y ese es precisamente ese montaje, el que vamos a poder ver en streaming, en directo, en los cines, cines a proyecciones de Madrid, en la calle Fuencarral. Esto va a suceder el día 8, o sea, el próximo jueves. que además es festivo, así que es un momento estupendo. Ahí está sonando el teléfono analógico de
No hemos dado el número de teléfono, ni hemos hecho pregunta. ¿Qué pregunta? Así que relajaos, que no podemos sonar el teléfono.
Hay pregunta. El que quiera hacerse con una de las entradas dobles que tenemos para ver el Cascanueces en streaming desde el Royal Opera House, tiene que decirme.
A ver.
¿En qué ciudad se estrenó el Cascanueces de Tchaikovsky? ¿En qué ciudad
se estrenó?
Ya sabes que en este programa somos muy de estrenos. Nos encantan los estrenos.
Sobre todo si son trágicos.
Sobre todo si son fracasos. Bueno, en el Cascanueces hay que decir que en el estreno hubo división de opiniones, sí. ¿Vale? Entonces, por eso nos gusta, por eso he elegido esta pregunta. ¿En qué ciudad se estrenó el Cascanueces? Fue en el año 1892, un 18 de diciembre. Y todos aquellos que quieran verlo, un 8 de diciembre de 2016 en el Cinesa Proyecciones de Madrid, pues que marque el 910-30-63... que me dé unos segunditos para llegar hasta ese teléfono que suena ahí al otro lado del cristal.
Oye, que chasco los dedos y llegas. Te recuerdo.
Venga, vamos a probar. Pero conduce bien. No me vayas tan
voy.
Cristal.
Me ha llegado un poquito a la derecha. No ha caído justo en la silla, pero bueno, creo que ha llegado viva.
Yo veía que rozaba el cristal.
Oye, ha llegado viva y ha rejuvenecido un montón.
Estampada la veía yo.
Qué barbaridad.
910-30-63, teléfono gratuito, el teléfono de Biomadrid, teléfono que podéis marcar para contarnos en qué ciudad se estrenó el Cascanueces. Si tienes la respuesta correcta, te puedes ir al cine mañana para ver desde Madrid algo que está ocurriendo en Londres.
Cierto, es esa conexión en directo para disfrutar de ese montaje a cargo de la Royal Opera House. Cines a proyecciones, jueves a las 8:15 de la tarde. Así que ya sabéis en qué ciudad se estrenó este gran clásico, este Cascanueces.
Una mañana de fiesta que estamos compartiendo con todos vosotros y en la que queremos contaros ahora una historia de aventura.
Sí, espera un momento, que he dejado de ser bailarina en Cascanueces y ahora soy la reina de los hielos. Vale. Es para cogerme los abrigos.
Concéntrate porque esto no va en broma, esto va en serio, es muy duro y hay que ir concienciado, preparado, porque es una expedición que nos lleva hasta los hielos. La verdad que a lo que va quedando, ¿no? De ellos, porque cada vez es menos. La historia, la expedición, ha sido liderada por el explorador Ramón Larramendi en un vehículo no contaminante, un vehículo sostenible que le ha permitido llegar hasta lugares hasta ahora inaccesibles para el ser humano.
Sí, lo ha hecho, como os podréis imaginar, para constatar cuáles son los efectos del cambio climático, que por cierto ha sido su gran enemigo. Deshielo, tormentas, viento en contra, temperaturas cambiantes. Lo hemos dicho antes, que nos hemos quedado con la boca abierta. Hasta en 43 grados puede cambiar la temperatura en un mismo día. Estos podríamos decir que han sido los momentos más difíciles de esta aventura a Groenlandia, de la que tiene todos los detalles nuestra compañera María José Francisco.
Buenos días, chicos. Hablamos de una expedición a la cumbre de hielo, a Groenlandia, realizada por el explorador Ramón Larramendi y en un vehículo ideado por él, un trineo de viento. Una travesía de 2.000 kilómetros que le ha llevado durante 5 semanas por el interior de la isla para realizar un arduo trabajo de investigación. Una historia que comenzó hace ya 30 años, cuando Larramendi visitó Groenlandia por primera vez. Fue en 1986 y se trataba de la primera travesía española al casquete polar de Groenlandia con esquís. Desde entonces ha vuelto todos los años, pero hubo uno que le marcó especialmente, aquel en que decidió vivir allí en 1990 y fue cuando aprendió las claves para el desarrollo de lo que hoy es el trineo de viento con el que acaba de hacer esta última expedición.
Hey,
Como decimos, con fines científicos para constatar el proceso de cambio climático del que él lleva siendo testigo en todo este tiempo y que le llevan a la confirmación de que las temperaturas han subido en exceso y, de hecho, el deshielo se ha adelantado en 2 meses.
El más dramático es el extremo calentamiento que se está produciendo y que yo puedo comprobar porque realmente he estado en los mismos sitios hace 30 años y luego he estado yendo periodos intermedios, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea, el deshielo que se ha adelantado 2 meses desde hace 30 años, es decir, el mismo sitio en que no se estaba deshelando en el mes de a principios de julio, finales de junio, ahora mismo ese mismo deshielo está teniendo lugar a principios de mayo, finales de abril. Las temperaturas han subido dramáticamente, el hielo por el cual yo he hecho multitud de viajes y me he desplazado con trineo de perros por toda la costa de Groenlandia, por la banquisa, que es el mar helado, en muchas zonas ha desaparecido completamente y ahora mismo es imposible realizar muchos de los viajes que yo he realizado en los sitios donde yo he estado en el hielo, ¿no?
Una idea, la de navegar en el hielo, que fraguó hace 17 años durante una expedición al Polo Norte geográfico, a pie y con esquís. A su mente viene el recuerdo de una aventura posterior. Fueron 3 años de recorrido entre Groenlandia y Alaska, tiempo en el que aprendió las técnicas de supervivencia de los inuits y decidió aunarlas a la modernidad para la creación de este vehículo no contaminante y que funciona movido por el viento.
Yo viajé 3 años desde Groenlandia a Alaska en trineo de perros al estilo tradicional inuit, aprendiendo realmente la supervivencia y las técnicas de los inuit tradicionales, ¿no? De la última generación de cazadores inuit tradicionales. Entonces, este año 99 yo me planteé cómo poder navegar por la superficie del hielo en el interior de la Antártida y de Groenlandia, cómo construir un barco, algo que no había sido resuelto nunca por ningún explorador previamente, ¿no? Entonces se me ocurrió que pudiera ser la combinación de los conocimientos y las técnicas inuit unido a la alta tecnología que provocan pues las cometas de tracción, que realmente tiene una enorme potencia, ¿no?
Tecnología y tradición que comienzan a tomar forma en el año 2000. Desde entonces, el trineo de viento se ha ido desarrollando y mejorando, entre otras cosas gracias a las 8 expediciones en las que ha participado, además de 2 travesías a la Atlántida.
Nuestro primer objetivo fue resolver cómo navegar por la superficie del hielo. Eso se resolvió en el año 2005-2006, cuando hicimos la primera travesía en la historia del continente antártico en un vehículo movido por energía renovable. A partir de ahí, el desafío es, ¿podemos aplicar este concepto para que se convierta en una nueva plataforma de investigación que pueda ser aplicada por investigadores y por programas nacionales, tanto en Groenlandia y en la Antártida, como un primer sistema no contaminante y además muchísimo más económico, o sea, muchísimo más barato y logísticamente más simple, lo cual potencia la investigación de un modo totalmente armónico?
Finalmente es en esta expedición en la que aparecen haber dado con la clave, un vehículo que ha de aguantar 2.000 kilos de carga, 6 personas a bordo, 300 kilos de material de investigación y con él llegar al centro de la isla Ártica a unos 3.200 metros de altitud en un viaje complicado de cambios de temperatura de hasta 43 grados centígrados y vientos variables.
Desarrollamos el trineo en su configuración final de investigación con medía cerca de 12 metros de largo, transportaba 6 personas... y llevábamos más de 2.000 kilos de carga, ¿no? Entonces fue la demostración concreta de la capacidad del trineo para desarrollar y sostener programas de investigación, ¿no?
Un vehículo que es una base científica móvil para, desde él, hacer mediciones en la nieve, cálculos de precipitaciones y llegar a conclusiones como esta.
Las temperaturas más cálidas desde que hay registros en Groenlandia se han registrado precisamente mientras nosotros estamos en el hielo y también las hemos registrado en el trineo.
Lo han experimentado en primera persona, Larramendi, capitaneando el equipo formado por Ignacio Oficialdegui, Hilo Moreno, Vicente Leal, Miguel Herrero, Nacho García y Manolo Olivera. Juntos han pasado situaciones muy difíciles, desde el mismísimo comienzo de esta aventura, en la que toparon con las consecuencias del deshielo, tormentas, viento y temperaturas que, como decíamos antes, llegaban a variar desde los 15 grados durante el día a los 28 bajo cero de la noche.
Cuando nos encontramos con enormes lagunas de agua que estuvieron a punto de hacer fracasar todo el proyecto antes de que este empezara, por el extremo deshielo que no esperábamos, sabíamos que iba a haber deshielo, pero realmente no esperábamos que fuera algo tan increíble, y estuvo a punto de impedirnos realizar la expedición por excesivo deshielo, ¿no? Por una parte, y luego la meteorología ha sido muy dura, hemos tenido muchas tormentas, ha sido muy, 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 muy complicado y las condiciones de viento han sido muy, muy malas.
Han navegado incluso con el viento en contra, utilizando toda su fuerza para elevar las cometas y encontrar en capas más altas una pequeña ráfaga que fuera a viento favorecedor.
Si tiene viento en contra, es difícil navegar. Lo único que nosotros podemos hacer es llevar la cometa a un nivel superior. Hay que tener en cuenta que la cometa que llevamos va a 350 metros del trineo y, por lo tanto, está entre 100 y 150 metros del suelo para arriba, ¿no? Entonces, nosotros probamos siempre si encontramos una capa de aire que vaya en sentido contrario al viento de superficie y poder utilizarlo para realmente avanzar en contra. Alguna vez es posible, pero no siempre es posible. Lo normal es que podamos navegar a unos 90 grados de la dirección del viento en superficie.
Peligros que han estado presentes en todo momento de la travesía, incluido el del final, intentando atravesar todo un campo de grietas en el hielo.
Nuestro mayor peligro fue precisamente nuestro último día de expedición, cuando íbamos a ser recogidos ya para acabar la travesía, entramos en un campo de grietas con el trineo, que realmente ahí hubo unos momentos de verdadero peligro, ¿no?
Una experiencia que les sirve para lo que venga después, una próxima expedición ya lista para la primavera de 2017, con un equipo internacional de meteorólogos y material totalmente innovador para llevar a cabo las perforaciones y mediciones de nieve.
Va a ser el primer proyecto, digamos, netamente científico, cuando un equipo internacional de climatólogos, liderado por un climatólogo americano, Jason Box, que participarán en la propia expedición, realizaremos una pequeña travesía, una circunnavegación por el norte de Groenlandia, no tan pequeña, cerca de 2.000 kilómetros, haciendo perforaciones a 25 metros de profundidad y con un contenido y una tecnología científica absolutamente pionera.
Muestras de nieve que permiten conocer las precipitaciones y con ellas predecir el aumento de los océanos, algo que solo la mano humana puede hacer.
Es muy importante conocer cuál es la precipitación que está teniendo lugar en Groenlandia, cosa que prácticamente no se sabe porque es muy difícil coger estos datos. Hay modelos vía satélite y muy pocas muestras. Entonces es muy importante tener catas en toda la zona para predecir exactamente cuál va a ser cómo se va a comportar el aumento de los océanos, que depende del balance de hielo que hay en Groenlandia entre lo que se derrite por un lado y lo que se acumula en el interior. Esta acumulación es poco conocida y falta muchísima investigación.
Por ahora ha llegado el momento de reponer fuerzas. El trineo descansa a la espera de mejoras y ellos también.
El trineo lo tenemos en Groenlandia, aunque vamos a introducir modificaciones y algunas mejoras que llevaremos desde aquí. Está descansando plácidamente, que lo tiene bien merecido, y nosotros pues también tenemos merecido un periodo de descanso, que este otoño, comienzo del invierno, es nuestro periodo de planificación y un poco de tranquilidad antes de en primavera acometer pues los nuevos desafíos, ¿no?
Una aventura con la que pasará la historia de la exploración polar del siglo XX y cuyos capítulos seguiremos en www.tierraspolares.es.
De las tierras polares a la Comunidad de Madrid. Por cierto,
¿qué?
Hemos regalado todas las entradas, sí, para Cascanueces.
Cierto es, así que no sigáis llamando. Vamos, podéis seguir llamándonos siempre que queráis, pero ya pues para comentarnos qué estáis haciendo, qué queréis que hagamos un tema, como teléfono de aludidos, pero ya para las entraditas para el Cascanueces en Cinesa Proyecciones el jueves a las 8:15 de la tarde, no, que nos hemos quedado sin entradas.
Gracias a todos por estar ahí y muy pendientes, porque nos vamos a hacer paradita enseguida a San Lorenzo del Escorial.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Día de fiesta, día de la Constitución, día en el que hemos estado muy pendientes de todos los actos oficiales.
Sí.
Acaba de terminar el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, con motivo del cumpleaños de la Constitución.
Sí, lo cierto es que, bueno, pues si hubiera que resumir, había que hablar de que Ana Pastor ha comentado que hay que construir siempre, no demoler, que hay que llegar a un acuerdo mediante la discusión ordenada y sensata, y en definitiva, pues ha aclarado, ¿no?, que el debate no es un fin en sí mismo, que es un instrumento para llegar a pactos y acuerdos, y ha dicho que, como lo fue nuestra Constitución, que hoy celebramos, surgida de un gran acuerdo. Por eso ha sido y es un éxito colectivo. Con ella hemos transitado juntos un camino de progreso y modernización. Son algunas de esas frases, ¿no?, de ese discurso que hemos escuchado en el Congreso de los Diputados por parte de la presidenta, de Ana
Pastor.
Ahora
nos queda escuchar lo que nos llegue de esos corrillos en torno a la reforma, a la actualización de la Carta Magna. Pero de la Constitución se está hablando hasta ahora en San Lorenzo del Escorial. Hace un ratito daba comienzo una conferencia. La Constitución de 1978, una Constitución de consenso a cargo de la historiadora Maribel Benito.
Y precisamente en ese lugar, en el ayuntamiento, nos encontramos con nuestra compañera, con Pilar Rivera. Pilar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sonido en directo de esta charla.
El título 7, no se asusten. En cuanto ve esto, la gente se asusta. Queda reservado para los asuntos puramente económicos, estableciéndose en él una de las pocas obligaciones que tienen los españoles.
Bueno, asuntos económicos contemplados en la Constitución. Es la charla que se está impartiendo, como habéis dicho, la historiadora sanlorentina Maribel Benito, en la Casa de Cultura de San Lorenzo, con esta conferencia, pero también después de esta conferencia, con la lectura de artículos de la Constitución, celebra San Lorenzo del Escorial el 78 aniversario de la Constitución Española. Artículos como este:
proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra.
Blanca Juárez, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, es el preámbulo. ¿Qué tal? Buenos días, de nuestra Carta Magna.
Hola, buenos días. Eso es el preámbulo.
Un acto con el que el Real Sitio celebra este aniversario, este 38 aniversario, y la Casa de Cultura, el Salón de Actos de la Casa de Cultura, con bastante gente, con bastantes vecinos sanlorentinos que no han querido perderse esta cita.
Eso es, yo creo que para todos es un día importante y debe seguir siéndolo, ¿no? O sea, que hemos intentado celebrarlo de esta manera y está muy bien que la gente se haya animado a venir.
Quizá, alcaldesa, bueno, pues quien nos está escuchando dicen que poco originales, ¿no?, la lectura de la Constitución, pero en estos tiempos en los que vivimos, con hace apenas unas horas un referéndum en Italia para preguntarle a los italianos si quieren ese cambio, esa reforma de la Constitución, quizá haga más actual, ¿no?, este debate, el que sigamos leyendo nuestra Constitución.
Bueno, y además es que yo creo que realmente no la conocemos, porque realmente hablamos mucho de la Constitución, pero yo creo que poca gente es capaz de resumir, ¿no?, cosas concretas que vienen en ella. Y aunque se está hablando mucho de cambiarla y de mejorarla, que siempre hay que pensar en mejorar, también yo creo que habría que hablar mucho de cumplirla.
Y también la importancia de esta charla, ¿no?, a cargo de una historiadora de aquí, de San Lorenzo, que ha sido además profesora en el Colegio Alfonso XII, la importancia de efectivamente conocer la historia de la Constitución y de no olvidar lo que es.
Claro, ha estado un poco contándonos los antecedentes de esta Constitución en otras y también cómo se gestó esta, y es muy importante, sí, para saber de dónde partió.
Blanca Juárez, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, muchísimas gracias. Bueno, aquellos que en 1978 fueron testigos, yo también, pero era muy pequeño, hay que decirlo.
Éramos todos muy pequeños.
Todos muy pequeños. Efectivamente.
Hoy todos somos muy coquetos y somos muy pequeños todos.
Exacto, de la aprobación de la Constitución, pero también las que hoy son pequeñas de verdad, como son Aitana y Carolina, que tienen 10 y 11 años, son vecinas de San Lorenzo del Escorial y estudian aquí. Hola, chicas, buenos días.
La
primera vez que leéis artículos de la Constitución. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sabe una niña de 10 o 11 años sobre la Constitución? ¿Qué es para Carolina, por ejemplo, la Constitución? ¿Qué te han contado en el colegio? ¿Qué te han contado tus padres? ¿Si es que te han contado algo?
Pues la Constitución es el libro que deben de cumplir todos los ciudadanos.
¿Debemos de cumplir? Sí, solo cumplir. Igual también contempla algún derecho. Igual pues podemos hacer algo los ciudadanos. ¿Tú qué crees?
Sí.
Dice, venga,
Aitana,
dale.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es para ti la Constitución?
Pues es la ley que deben cumplir los ciudadanos.
Tenemos derechos y deberes como ciudadanos. También vosotros, pequeños. Y de hecho vais a leer algunos artículos. Ahora, bueno, os los van a leer también a vosotros y se los van a leer a los oyentes, que hablan precisamente sobre eso, ¿no, Carolina? ¿A ti qué te ha tocado? A ver, cuéntame.
Pues que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de la enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Y fíjate, Carolina, tú lo que nos estás leyendo, que todos los niños tienen derecho a la educación. Igual conoces a alguno que no puede ir al colegio. ¿Lo conoces?
Sí, los niños pobres.
Entonces, ¿qué hacemos?
Ayudarles.
¿Cumplir la Constitución, quizá? Sí, ¿no? A ver, Aitana, ¿tú cuál vas a leer?
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos iguales estos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
Bueno, ¿tú nos has leído entonces? Que los poderes públicos, que son, pues por ejemplo, Blanca, la alcaldesa,
es
que
verdad.
Tenemos aquí enfrente, ¿no? Tienen la obligación de proteger a los niños, a vosotras, por ejemplo. ¿Y tú crees que todos los niños en España, o incluso aquí en este municipio, en San Lorenzo del Escorial, están protegidos?
Bueno, hay algunos que sí, hay otros que no.
O sea, fíjate la importancia, ¿no? Lo que decía la alcaldesa, de conocer la Constitución. Vuestra primera vez. ¿Contentas?
Sí.
¿Repetiréis?
Sí.
No te pones muy nerviosa.
Sí.
Seguro que lo haces estupendamente. Bueno, pues esta es la manera. Muchísimas gracias, chicas. Que os vaya muy bien.
Adiós.
Hasta luego.
Un beso.
Si os parece, nos quedamos sí. en directo uh-huh. con este acto, con esta conferencia uh-huh. que es sobre la historia de nuestra Constitución. Está impartiendo aquí en la Casa de Cultura, en el Salón de Actos, la historiadora sanlorentina de este real sitio, Maribel Benito.
Pues nos quedamos. Gracias, Pilar. Nos quedamos con las palabras, lo que está contando Maribel Benito al público que está haciendo esta conferencia.
Pensar que estas reformas serán exitosas cuando se propongan, porque el pueblo parece mostrarse favorable a él.
Escuchamos una de las palabras del día, ¿eh? Reformas de la Constitución, actualización de la Constitución. La presidenta del Congreso, por ejemplo, Ana Pastor, ha advertido que cualquier reforma constitucional debe hacerse siempre con prudencia y ha recordado que cualquier ajuste del marco de convivencia debe contar con todo y ha alertado que la Carta Magna no puede cambiarse por otra solo por y para algunos. Ha dicho que no se puede modificar la Constitución al margen de la misma, ni tendrá sentido que la que ha sido Constitución de todos fuese sustituida por una Constitución, en este caso, uh-huh. pensada solo por y para algunos.
Oye, me ha llamado la atención uh-huh. que tanto Aitana como Carolina, cuando les preguntaba a Pilar al respecto de la Constitución, las dos hablaban de obligaciones. Ninguna
sí.
pensaba...
Insistía ahí, Pilar, ¿no? que hay derechos también,
que
¿no?
en nuestra Constitución hay derechos. Yo creo que este debería hacer recapacitar a nuestros señores políticos sobre este punto. Ninguna de las dos, por mucho que insistía Pilar, hablaba de derechos dentro de esa Carta Magna, que desde luego los hay, y muchos. San Lorenzo del Escorial, este acto que se está viviendo, voy a dar simplemente los datos que nos han escrito muchas personas
sí, yo recuerdo
queriendo
que
saber
los
más.
Los vecinos del Escorial pueden acercarse para leer artículos y luego les van a dar también un ejemplar de la Constitución.
Cierto es. Y luego teníamos esa otra cita, que no confundamos ni mezclemos, que es en otra localidad madrileña, ¿vale?
Morata, de Tajuña.
En este caso, efectivamente, efectivamente en Morata de Tajuña, que ellos llevan celebrando la fiesta también desde las 11 de la mañana, están en una algarabía tremenda, han tenido más pasacalles, ha habido gigantes y cabezudos, ha habido mucha música, pero todavía quedan actividades, porque de hecho a esta hora en la calle Torín nos encontramos con todo un mercadillo artesanal, con concierto de música folk, y a partir de las 1:30, 2 de la tarde tenemos esa caldereta, ese guiso gratuito de carne que han llevado a cabo el Grupo Social de Mujeres. Después de la caldereta, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Bueno, pues que hay que descansar. Que
la siesta, ¿no?
Efectivamente.
Después de una caldereta, siempre una siesta viene muy bien.
Hay que rebajar un poquito el guiso de carne, pero luego por la tarde vuelve otra vez la fiesta porque hay actividades para los más peques. Teatro infantil, Retailando, es precisamente el montaje que ponen en escena, todo ello gratis, y bueno, pues opciones de poder seguir disfrutando.
Podéis ir a Morata de Tajuña.
Con pintacaras y estas cosas, claro, para los niños. Morata de Tajuña, que ellos celebran la Constitución con un ambiente muy festivo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spodahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas, y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré, y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales, y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Adviento, que la verdad es que lo hemos comenzado ya en la mayoría de las casas, con él ese inicio de la cuenta atrás, y algo que se va notando es que, bueno, pues aquellos que son responsables de los más peques, los padres, las madres, las abuelas, los tíos, los cuñados, las vecinas, los primos, todos ellos van trazando ya planes para los más pequeños.
Muchos días de fiesta, desde ahora hasta que llegue la Navidad. Este martes es el primero de ellos, y nosotros, Clara Esteban, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ir dando ideas de algunas de las propuestas más interesantes para todos los públicos, entre las que no puede faltar, además somos muy fan, muy seguidores en este programa, de la magia.
Eso es, el próximo jueves día 8, que también es festivo, recordamos, y además puente escolar, tenemos un montón de magia junta, 4 espectáculos en uno, 4 propuestas diferentes, en un festival de magia familiar que va a tener lugar en los teatros Luchana.
Magia en el teatro y magia también en la radio y en las casas de los oyentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Han venido dos magos, dos de los cuatro que van a participar en este festival de magia el próximo jueves. Y atención, porque yo ya tengo mis cartas.
Perdona, tú y yo.
Ah,
¿y
yo también,
Sergio?
Tengo mi trocito de baraja de cartas.
Me han tocado picas y corazones.
A ver,
pues
espérate, pues yo, no me, yo trébol tengo.
Picas, corazones. Ah, corazones.
Diamantes tengo. Corazones también. Chicas,
ah, no sé si
trébol.
Teníamos que haber
el
dicho
negro.
Nada.
Yo sé,
¿eh?
Yo
igual
sé,
hemos
yo,
metido la
no
pata.
Sé. No, yo estoy viendo
¿sí?
lo que he mandado.
Sí, no lo sé.
Pregunta.
Que no sé lo que se puede contar y lo que no, no me pongas nerviosa.
Venga, vamos a preguntar a los expertos. ¿Os parece?
Venga.
Sí, por favor.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Iván Santa Cruz. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Tiene un espectáculo en Los Luchana que se titula Un show de magia, pero más chulo. Y también, bueno, pues esa participación en la gala del próximo día 8.
Efectivamente, va a ser una gala fantástica donde nos juntamos los cuatro magos de los teatros Luchana y hacemos una gala conjunta para presentar un poco el festival de todas las navidades que hacemos en los Teatros Luchana, cada uno con su espectáculo. Pero ese día lo presentamos y ese día lo vamos a pasar genial porque va a ser fantástica la...
¿Y en la parte de la gala hay parte también de tu espectáculo luego en solitario?
Claro, claro. Nosotros en la gala, cada uno de los cuatro, vamos a hacer una muestra de lo que luego hacemos en el espectáculo completo.
Vale.
Son cuatro magos diferentes, con distintos caracteres, con, bueno, pues distintas personalidades. Otro de los magos que nos visita es Ernesto Misterio. Muy buenas.
Buenos días.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Que tiene su espectáculo Divertimagia en Los Luchana.
Eso es. Y vamos a pasarlo genial. Pasado mañana a las 6 de la tarde. Que no se olvide la gente, a las 6 de la tarde... Va a ser un espectáculo fantástico en la sala más grande que hay en los teatros Luchana. Es una sala espectacular y está todo listo para disfrutar de un festival impresionante. Vais a ver un poquito, una muestra de cada uno de los cuatro espectáculos que están muy rodados porque ya llevamos muchas temporadas con ellos y la gente se lo está pasando fenomenal, los niños lo disfrutan. Y los papás se vuelven como si fueran niños.
Porque además va a ser una gala donde vamos a interactuar los cuatro, ¿no? Es que cada uno haga
eso
su parte.
Eso te quería preguntar.
Claro,
es que encajan
no es que...
bien los números entre
claro,
vosotros.
Los números encajan muy bien, pero además vamos a hacer cosas conjuntas. Vamos a
¡uy, qué
momentos,
difícil!
Los cuatro juntos, que eso es algo muy novedoso. Al final somos compañeros.
Pues
vais
a claro. De hacer desaparecer unos a otros.
Pues,
no.
¿No te imaginas?
Que se llevan bien.
Así gano yo tiempo, palo mío.
Bueno, que tenemos unas cartas,
¿sí?
Vamos a hacer al final, tenéis una sorpresa, ¿no? Al final de la entrevista, al final del programa, pero para eso, bueno, pues quien quiera participar tiene que preparar algo de material en su casa, ¿no?
A ver,
¿qué
tienen que hacer
pues,
en casa?
Pues tienen que preparar 10 cartas de cualquier baraja, puede ser de la baraja de póker o puede ser de la baraja española. Lo importante es que sean 5 cartas de un color... Uno, y 5 cartas de otro, sí. ¿Vale?
¿Vale?
Si es de la baraja española, pues por ejemplo pueden ser oros y copas, y si es de la baraja de póker o de la baraja francesa, pues negras y rojas.
Vale.
Igual que sean corazones, picas...
Antes nos estábamos fijando los palos, da igual.
Da igual.
Negras y rojas.
Negras
yo tengo
y rojas,
5 y 5, sí.
Simplemente.
Vale.
Y después al final intentaremos hacer un milagro de magia a través de las ondas.
Ay.
¿Vale? Podemos hacer otro ahora si queréis.
Bueno, así
no sé, como quieras.
Sí, es que como hay tanta crisis,
sí.
Estábamos pensando que por qué no hacer llegar a través de las ondas un poquito de carne a casa de cada uno. Ahora llegan las Navidades y hacer aparecer carne auténtica pues, en la casa de cada uno.
Como el
presupuesto no es muy grande, lo vamos a limitar a salchichas o albóndigas.
Ah, bueno, pero están muy bueno, ricas.
Está bien, ¿no? Claro.
Sí.
Cada uno le pone su salsa, la que quiera.
Tomatito.
La que quiera, vale.
Vale. Para eso hace falta, importante, dos manos.
Dos manos.
Eso es.
Yo tengo dos.
Y las manos
sí,
tienen
claro.
que tener todos los dedos.
Espérate que
de momento vamos bien.
Vale. Entonces,
vamos bien.
Vamos a hacer una
quemadura
cosa.
En uno, pero...
A ver, se está aproximando algunas ayudantes, que tenemos ayudantes de mago
sí,
en el día de hoy.
Hay que hacer una cosa. Hay que coger las manos y hay que cerrar el puño de las dos manos... Y levantar el dedo índice como si fuéramos a señalar.
Sí,
¿vale?
Sí, Carlos, ¿estamos haciendo bien las ayudantes? ¿Va bien la
¿sí?
cosa?
Muy bien.
Ah.
Entonces, ahora lo que hay que hacer es poner un dedo índice señalando al otro a la altura de nuestros ojos.
Venga.
¿Vale? Nos ponemos a la altura de nuestros ojos como a unos 15 centímetros de nuestra nariz. ¿Vale? Vale. Y los ponemos a la altura de los ojos y los separamos más o menos un centímetro el uno del otro.
Uy, yo me pongo.
Y ahora lo que hay que hacer, es mirar a través de ese agujerito. Y si miráis a través del agujerito y enfocáis al fondo, vais a ver flotando una salchicha entre medias. ¿La veis o no? A ver.
Sí.
¿La veis?
Sí.
¿Sí? ¿Lo veis o no? Tenéis que mirar a través del agujerito al infinito. Enfocar al fondo y veis una salchicha. Si separáis los dedos, si vais separando los dedos, vais a ver que la salchicha se transforma en una albóndiga.
Ah, sí, ahí está, ahí la veo.
Eso es, pues eso es. El tema es que si la coméis vais a tener un problema porque vais a tener que poneros una tirita después, pero
hay
pero
que elegir entre dedos, salchicha.
Eso es.
¿Chulo? Sí.
A ver, ayudantes. ¿Qué habéis visto vosotras? A ver.
Que se aproximen. A ver. Nuestros ayudantes. A ver, ¿quién se anima? Alicia. Señala
se
a Alicia.
Claramente. A ver, Alicia, cuéntanos. ¿Qué veías tú?
Pues una salchicha y luego, según separaba los dedos, una albóndiga.
Claramente.
Por si a alguien le había quedado alguna duda. Ha sido relativamente sencillo.
Chupado.
¿No?
Sí.
Chuparse los dedos.
Chuparse los dedos, nunca mejor dicho, pero no para morderlos. Me ha gustado a mí esto.
Es un
esto
poco
de poder hacer magia
lo que hace
manos.
La magia, es generar ilusiones.
No, pero que me gusta, porque siempre pensamos que la magia es algo como súper difícil, súper complicado y que ninguno seríamos capaz.
Que también.
También. Uh-huh. Bueno, pero nos gusta empezar por lo sencillito para que pensamos que podemos.
Hombre, claro, todos tenemos que empezar por lo sencillo, por crear aficiones.
Bueno, ambos hacéis magia para niños, también para adultos, pero para niños en este caso. Y yo no sé si es más complicado cuando te diriges a este público. Este público que siempre busca por todos los lados, mira de arriba abajo, quiere saber... Tiene una curiosidad, no sé.
Es más complicado, pero ya no solamente por la magia que hagas o el material que tengas que utilizar, sino por cómo controlar a estos niños, cómo entretenerlos, cómo que se diviertan, que estén involucrados en el espectáculo, que estén dentro. Eso es lo más difícil a la hora de hacer magia infantil.
Los niños, la ventaja o el inconveniente que tienen es que es un público 100% objetivo. O sea, los adultos ya estamos contaminados con la sociedad, con el no quedar mal, aquí toca aplaudir y se aplaude, me guste o no me guste, ¿no? Porque es lo que toca en ese momento y ya está. Los niños no, si no les gusta, coge, se levantan y se van. O empiezan, papá, me quiero ir a casa, papá, que me aburro, ¿no? Entonces, con los niños tienes que saber trabajar en base a su... nivel de edad y ofrecerle lo que ellos pueden entender y no ofrecer otras cosas. O sea, a niños, si les haces unos juegos de cartas de esos muy sesudos, pues no se van a enterar y no vale para nada. Pero le haces un juego con unas cuerdas, que vais a ver una rutina que hace Iván en la gala, espectacular, y flipan, ¿no? Pues es de lo que se trata.
Claro, lo importante es lo que pasa durante el juego de magia a la hora de hacer magia para niños. Es todo el desarrollo que pasa, eso es lo más importante para ellos. Al final tienes que cumplir la premisa de que hay un juego de magia y hay un efecto mágico que ellos van a disfrutar, pero se lo tienen que pasar bien. Tiene que haber un momento de diversión pura. Pero claro, luego el momento en el que sorprendes a un niño es maravilloso.
Y a la hora de diseñar los espectáculos en la gala, el espectáculo que tenéis cada uno de vosotros en los Luchana, pensáis, pues ahora... toca, cuando lo estáis montando, un truco más enfocado para el padre que va acompañando, para que también se meta, ahora más enfocado para el niño.
Claro, o sea, al final viene... Realmente yo creo que lo que hacemos en el teatro es un show familiar, ¿vale? Vienen los niños con sus padres y con sus madres y todos tienen que disfrutar. Entonces tenemos que estructurar el espectáculo de tal manera de que todos lo disfruten. Ya sea por las edades que tengan los niños o por el número de papás o de abuelos, tíos, que vengan y que lo tienen que disfrutar igual. Tiene que ser algo que tenga un equilibrio casi perfecto para que todos lo pasen bien.
Que no necesariamente tienen que salir los papás al escenario. En el caso
esto
mío...
les tensa mucho, claro.
Sí. Cuando tenemos una edad ya como que estas cosas nos empiezan a dar un poquito más de vergüenza, ¿no?
En el caso mío no sale ningún adulto, pero ves que lo disfrutan mucho porque ven a sus niños en el escenario. Y entonces eso te lo agradecen más que si hubieran salido ellos. Algunos te dicen, oye, gracias por no haber sacado a adultos. Pero sin embargo hay otros compañeros, Isaac saca a adultos, Isaac Marian es otro compañero, ¿vale? Que es otro de los espectáculos que tenemos, además de Papás Quiero Ser Mago y de Divertimagia, o sea, de un show de magia más chulo y de divertimagia está Papá Quiero Ser Mago, ¿vale? Y está Magia Pirata, que es un espectáculo
que
hace
Martínez,
que hace Guillermo. Uh-huh. Y ahí interactúan también adultos y se lo pasan también, pero vamos, como locos.
Bueno, y luego todos los niños que salen de vuestros espectáculos seguro que le piden a los Reyes Magos una caja de magia, como creo que a Ernesto le ocurrió en su día, con sí. La magia Borrás.
Mira, como
un clásico.
Os habéis leído la web, ¿eh? Sí, sí, ese fue el principio del 90% de los magos que ya tenemos una edad.
Eso, ¿eh? Es verdad que te marca generacionalmente sí. El hacer este tipo de declaraciones, ¿no?, en tu biografía.
Sí, sí. Es que yo como nací en el siglo pasado y nací antes de la generación internet, pues todos los que queríamos aprender magia en esa época teníamos que estar completamente locos por la magia, porque era muy complicado aprender magia, porque no había foros donde ir, no había sitios donde aprender, lo tienes que aprender todo leyendo libros. Entonces el que aprendía magia era alguien que tenía que ser un poquito leído, ¿eh?, y esforzarse mucho, porque era todo a base de mucho codo y de esforzarse mucho y practicar mucho.
Y ahora tenemos incluso canales de YouTube como Un Papá Mago, que tiene Iván Santa Cruz, para, bueno, pues mostrar también a través de las nuevas tecnologías, bueno, pues la magia de la magia. ¡La magia de la magia!
¡Qué bonito!
¡La magia de la magia!
¡Qué esto bonito! No es
mágica, ¡qué reiterativo! Sí, pero es que es verdad, es la magia de la magia, ¿no?
Claro.
Vosotros me entendéis, ¿no?
Totalmente.
Bueno, oye, que yo tengo las cartas, que estoy nerviosa.
Pocos minutos.
Yo no puedo concentrar, solo puedo mirar las cartas y saber si lo voy a hacer bien o no.
No me fío que haya hecho magia y me han quitado algunas. Espera, 1, 2, 3, 4, 5 negras, 1, 2, 3, 4, 5 rojas.
Vale, hay que prepararlo también en casa esto, ¿eh? Preparad y buscar 5 cartas rojas o 5 cartas de copas.
Y si no tenéis cartas, recortar 10 papelitos y en 5 papelitos pues ponéis una cruz por uno de los lados. Uh-huh. Y dejáis 5 en blanco y en otros 5 dejáis una cruz.
Rapidito. Todos en casa a recortar papeles, que nos quedan 3 minutos y medio, como el que dice.
Bueno, también Claudia, Alicia y Olivia tienen sus cartas.
Sí, ¿no?
Ya está todo el mundo preparado.
Claudia, Alicia, Olivia, venga, las vamos sacando de los bolsillos.
¿Y ahora qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer?
Ah, ¿vamos con esto?
Sí, vamos con ello.
A la una nos echan.
Vale. Perfecto, pues tenemos que coger las 5 cartas de un color en la mano derecha y las otras en la mano izquierda.
Eso es fácil.
Yo, como tengo negras y rojas, lo voy a hacer con negras y con rojas, ¿vale?
Uh-huh.
Las cartas negras yo las tengo en la mano derecha y las cartas rojas en la mano izquierda. Entonces, vamos a ir dejando una por una encima de la mesa con las caras hacia arriba, de manera que las vamos a ir alternando, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar en la mesa una negra, encima voy a dejar una roja, encima voy a dejar una negra, encima una roja, encima una negra, encima una roja, encima una negra, encima una roja, encima una negra y encima una roja.
¿Sí?
¿Vale? Cuadramos el paquetito y ahora tendríamos un paquete con todas las cartas contrapeadas, ¿vale? Uh-huh, y lo tenemos cara arriba. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Vamos a dejar todas las cartas cara abajo y las vamos a sujetar en la mano izquierda, como si cogiéramos un mazo de cartas para repartir, ¿vale?
Perfecto.
Entonces, ahora vamos a empezar a desordenar un poco. ¿Cómo? Pues cortando y completando el corte de este mazo pequeñito de cartas.
Vale.
Cortamos por donde queramos.
Y para abajo.
Y para abajo, ¿vale? Y ahora, arriba, las dos primeras cartas de arriba se cogen juntas.
Ajá.
¿Sí?
Se cogen juntas y se le dan la vuelta.
Damos
o sea,
vuelta,
van a quedar dos cartas, las dos cartas de arriba van a quedar boca arriba. Y cortamos y completamos otra vez. Cortamos y completamos.
Perfecto.
Y ahora las dos que han quedado arriba se cogen, que una está a la vuelta, da igual. Se cogen las dos cartas de arriba y se dan la vuelta.
Venga,
y
volteamos.
Se vuelve a cortar la baraja y completar el corte. ¿De acuerdo? Ahora es una parte un poco complicada. Los que han nacido entre el 1 de enero y el 30 de junio tienen que dar la vuelta a dos cartas de arriba, ¿vale? Yo, como he nacido en enero, cojo dos cartas de arriba y las volteo y me quedo ahí. Y los que han nacido en la segunda mitad del año tienen que coger cuatro cartas de arriba y darle la vuelta.
Vale.
Doy la vuelta y las pongo abajo atrás.
No, arriba, eso
arriba,
es.
Arriba,
perfecto.
Arriba.
Y ahora cortamos todos.
Vale.
¿Vale? Y completamos. Ahora, el que quiera que le dé la vuelta a dos cartas, el que quiera le dé la vuelta a cuatro, o el que quiera le dé la vuelta a seis. Siempre tiene que ser un número par. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, yo le voy a dar la vuelta a dos y ya está.
Ya está.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿Qué pasa?
Ahora tenemos ahí todas las cartas que están mezcladas, ¿sí?, y vamos a separar las cartas en dos. Bueno, si extendéis las cartas vais a ver que a uno... ¿cuántas cartas tenéis para arriba? Tú tienes, por ejemplo, todas.
Yo
para
todas,
arriba.
Sí.
Vale, cierra. ¿Tú cuántas tienes
Yo
para arriba?
Yo tengo todas menos dos.
Vale, o sea, que cada uno tenemos un número más para arriba y eso, ¿vale? Entonces, ahora vamos a separarlas en dos montones. Echamos primera carta a la izquierda, segunda carta a la derecha. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Ahora tenemos otra vez dos montones. Uh-huh. Cogemos el montón de la derecha.
Sí.
Lo volteamos.
Sí. Uh-huh. Sí.
Y lo ponemos encima del otro.
Sí. ¿Vale?
Y ahora hacemos un chasquidito mágico. ¡Pac! ¡Magia! ¡Pac! Magia tiene cinco letras. Y si ahora extendéis las cartas, vais a ver cinco cartas para arriba,